Banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos... Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera. Y es de este dualismo, de este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real, real y legítima como cualquier otra.
De Blas de Otero, o sí, mi otra canción que se llama Me queda la palabra. Il me reste la parole. Si j'ai tout perdu dans la vie, tout ce que j'avais, tout ce que je n'avais pas, si on m'a tout enlevé, il me reste la parole. C'est ça. Et il me reste, finalement, ça veut dire il nous reste. Anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó...
Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes. Soy José Luis. Hoy el tema es, bueno, el que cree ser José Luis. Estoy muy seguro de serlo, pero claro, como me dicen que estoy loco, pues a veces no me queda más remedio que dudar. Tenemos aquí a muchos compañeros. Os vais presentando, por favor.
Yo soy Javier.
Jordi, hola.
Yo ni el frenopático.
Yo me llamo el hombre de Ojolata.
Hola, me llamo Gerrit.
Tenemos aquí también a Martín.
Hola, buen día.
Santiago, Gorka.
Hola.
Gente que no conozco todavía. Bueno, pues nada, buenas tardes. Hoy el tema pues es el de la adicción. La adicción, pues también tocando un poco pues el matiz de la adicción como enfermedad, ¿no? Bueno, yo para empezar me gustaría decir pues que también durante la historia de la humanidad se había dicho que la enfermedad mental, que era una enfermedad degenerativa, que el cuerpo no se regeneraba y que muchas veces pues se nos ha administrado tóxicos, como pueden ser las medicaciones agresivas, para irnos degenerando poco a poco el organismo también, y gracias a locos como hay muchos aquí, como yo mismo, pues se ha demostrado que la enfermedad mental no degenera el cuerpo, que el cuerpo se recupera. Y también pues me gustaría decir que un uso también de sin que no sea abusivo tanto de drogas como de alcohol, pues tampoco degeneran el cuerpo de una manera excesiva. De hecho, si se consumen con raciocinio, pues no lo degeneran. Y que además, cuando a alguien se le degenera el cuerpo, como ha sido mi caso, pues, a base de consumos abusivos de drogas, pues se puede recuperar a base de deporte, y hoy en día pues se podría decir que tengo un corazón de una persona que tiene 5 años menos que la edad que tengo. Estamos aquí de nuevo. Queremos, ante todo, pues saludar y a las radios amigas, y voy a romper una lanza también y voy a saludar también a las radios no amigas, incluso las que fomentan el bipartidismo y la discordia social. A ver.
Teléfonos.
Ah, sí, ya entra.
¿Tienes el teléfono de contacto?
Ah, sí. Bueno, el teléfono, perdonad, radio oyentes, hace mucho tiempo que no estoy aquí. El teléfono, si queréis llamar, es el 93-317-73-66. Lo volveremos a repetir, 93-317-73-66.
Queridos radioyentes, si queréis contactar con nosotros a través de internet, o podéis entrar en la página de Radio Nicosia. La dirección es www.radionicosia.org. Repito, www.radionicosia.org. Si queréis enviarnos algún email, la dirección es info@radionicosia.org. ¿No?
Silvia.
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo andamos?
Pues bien, mira, por aquí.
Pues yo engripada. Con un poco de gripe.
Ah, vale, se te nota en la voz.
Sí, un poco, ¿verdad?
Sí, 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 no, no nos puedes engañar, ¿eh? Con esa voz.
Bueno, primero he hecho el texto muy cortito y luego el piano lo voy a hacer en directo, o sea, no a través de la grabadora ni nada, porque creo que se oye mejor, aunque me dé un poco de miedo de que no me salga bien, pero bueno, voy a probar.
Adelante.
Adelante, vale. Sí. Mal. Las adicciones. Yo soy adicta a muchas cosas. Y aunque quiera superarlo, siempre vuelvo al principio. Mis adicciones desaparecieron de golpe cuando vi a un hombre en la calle sin apenas vestido, fruto de las adicciones, me contó. Al cabo de poco tiempo murió y para mí fue una gran lección. Seamos siempre positivos y disfrutemos de una vida sana. Y ahora pues voy a poner la música. A ver.
Gracias, Silvia.
¿Os gustó?
Mucho, como siempre.
Pues muchísimas gracias, recuerdos a todos. Gracias al Xavi que me dijo el nombre de lo que tenía que hacer. Gracias a Loretta que fue su cumpleaños. Y un abrazo a todos vosotros muy, 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 muy grande.
Igualmente, que te recuperes, Silvia.
Y gracias, venga, un abrazo a todos. Adiós, adiós.
Adiós.
Nicosia.
Bueno, pues seguimos aquí hablando de las adicciones y Xavi nos hará su reflexión. Adelante, Xavi.
Bueno, yo lo que digo pienso que no es para alarmarse ni para romper platos. Para mí las adicciones, que se pueden sobrellevar y no te destrozan la vida, que son, como dijéramos, un pequeño vicio, no lo veo nocivo. Ahora, las que ponen en peligro tu vida y pueden llevarte a consecuencias graves, como arruinarte contrayendo deudas, contraer una enfermedad que te conlleve a una presunta consecuencia que te condicione para toda la vida. Ahora, tener un hábito regular de fumarte tus porros, tu vino, tu sexo, tus caprichos. Pillar colocones de vez en cuando, la verdad, no lo veo ni peligroso, y aunque te excedas, tampoco lo encuentro una adicción. Lo que me parece una chorrada es el uso compulsivo a empeñarte en préstamos, más bien para que los hijos de puta de los bancos les des beneficios y se nutran de ti. En esta vida, si te gusta ponerte morado y te lo puedes permitir, avanti. Y no te empeñes de por vida. Renovándote o comprarte cada 2x3 en coches o en una promoción con todas las ventajas de un piso o un negocio por el ansia de querer vivir con posesiones y luego te venga la sorpresa. Pero adicto al sexo, al buen Rioja o lo que te produzca placer, chachi da buten. Una cosa, o a la marihuana, por cierto, a ver si cuando ya de una vez por todas las legalizan todas las drogas de una puta vagada.
Take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered dreams. And gigolo.
Hola, Almu, buenas tardes.
Hola, José Luis, hola, compañeros, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Hola. Bien, me estoy en casa, descansando un poquito. Ahora os contaré por qué, porque hoy muy relacionado con el tema de las adicciones. Sí. Yo quería decir que, bueno, que sanamente soy adicta al chocolate.
¿Quién? ¿Quién?
Sanamente.
Sí.
Una adicción sana.
Sí.
Aunque no va bien para los kilos y todo eso, es el chocolate de cacao, me encanta, chocolate negro.
Sí.
Lo consumo habitualmente y además mi cuerpo a veces me lo pide en según qué momentos, momentos de tristeza o de nervios, pues lo como chocolate y me va muy bien. Y pero yo lo que quería hablar es que yo tengo que decir que soy adicta a la medicación que los psiquiatras me están dando, sobre todo a las benzodiazepinas, como es el diazepam, por ejemplo. Hace cosa de 2 meses empecé a bajar la medicación con pautas de la psiquiatra, porque le dije que la quería bajar, la psiquiatra le pareció bien y me iba a echar una mano, me hizo una pauta de días de cómo tenía que bajarla para que hacerlo bien, muy lentamente, poco a poco. Y bueno, en las últimas semanas, digamos que estoy viviendo el síndrome de abstinencia. Me está afectando, tengo desmayos, ataques de ansiedad, pérdida de memoria. Y entonces me he dado cuenta que, bueno, yo desde los 7 años que me están medicando con... ¿Eh?
¿No te produce mucho sueño?
No, sueño no. Es más, tengo problemas para dormir. Me duermo bien, pero me despierto como 3 o 4 veces en toda la noche con ansiedad y nervios. Y bueno, tuve que hablar con la psiquiatra esta pasada semana porque la cosa estaba ya que me afectaba demasiado y me dijo que me volviera a subir la medicación un poco, o sea, que dimos un paso atrás, pero ahora estoy un poquito, empiezo a estar un poco más tranquila y bueno, que yo no desisto en el tema de bajar la medicación. Lo que pasa es que igual necesito que sea una forma todavía más lenta, aunque me fastidie, porque quiera eliminarla pronto. Pero bueno, igual mi cuerpo necesita más tiempo para asimilar que le falta una sustancia, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia más reciente que tengo sobre las adicciones. En lo referente al alcohol y los porros, por ejemplo, pues no, nunca he tenido ningún problema. Bebo en fin de año y en algún cumpleaños mío o de familiares o de... Y fumar porros he probado 2 veces, he dado una calada 2 veces y no me ha gustado y entonces nunca me he enganchado. Y nada más, esa es mi experiencia que tengo, que os puedo contar, que puedo compartir con vosotros.
Sí, yo la experiencia que tengo, yo fui a una comunidad terapéutica para dejar de consumir y lo primero que me hizo el psiquiatra de allá es todas las benzodiazepinas. Bueno, yo llegué tomando 12 pastillas, salí tomando 3, pero el primer día, pero sin pensárselo 2 veces, raca, me quitó las benzodiazepinas. Lo que sí que está claro que las benzodiazepinas son adictivas y son muy duras de dejar. Pero aparte también la medicación psiquiátrica lo que tiene es una neuroadaptación. Como le están metiendo una sustancia al cerebro, pues para a veces para regular la dopamina o yo sé que si hay 20.000 sustancias, y entonces cuando le quitas esta sustancia, pues necesita una neuroadaptación y es duro dejar la medicación. Yo la dejé muy poco a poco y cada 15 días pues me venía, cada 15 días de dejar media pastillita, me venían unos dolores y unas ansiedades tremendas, pero aguantaba como un capullo y a los 3 días volvía a estar bien y entonces me atrevía a bajar otra media medicación. Pero es duro, pero vale la pena. Hay que tener un poco de control también y de conocerse y de cuando uno se ve también pues así un poco tenso, pues saber tener tus mecanismos pues para relajarte y para volver un poco a la paz interior.
Sí, yo sé eso, que está siendo duro, pero que no desisto, ¿no? Sigo con la idea de bajar la medicación y lo haré como me indiquen. Y si ha de ser más despacio, pues más despacio para evitar estos ataques de ansiedad y desmayos, que es muy desagradable, que casi no me puedo mover por miedo a caerme en la calle. Y bueno, ya sabéis los que habéis intentado dejarlo, lo que provoca. Y nada, que os estaré escuchando aquí en Rubí, en casa. Y que tengáis un buen programa. Y gracias. Nos vemos gracias la semana que viene.
Gracias. Un beso, chao. Un beso muy grande.
Un beso.
Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, ahora el hombre de hojalata nos hará su reflexión.
Gracias, José Luis.
Por cierto, ha cambiado. Ahora ya no es el hombre de hojalata. ¿Quién es tu nueva entidad?
Sí, yo es lo que quería decir, que yo no sé qué le habrá pasado a este chalao, pero yo siempre he pensado que era un hombre que tenía un corazón de carne. ¿No sabéis lo del Mago de Oz? Me recuerda el cuento del Mago de Oz. ¿Qué te ha pasado a ti?
¿Y por qué te recuerda el Mago de Oz?
Pues no
porque
sé.
Había el hombre de hojalata.
Estaba el hombre de hojalata, que luego iba pasando y le daban una cosa, la otra, y luego un corazón de carne, y no sé qué pasó. Y entonces encuentra el amor. El amor dentro, lo tenía dentro de él, el amor, me parece. Que no lo buscaba fuera, lo tenía él dentro, y cuando se dio cuenta, le dieron el corazón de carne. Me parece, no lo recuerdo muy bien.
No sé,
pero
yo la había visto varias versiones del Mago de Dios cuando era niña, pero sí que había el hombre de hojalata con un embudo de hojalata,
con un embudo,
una
sí.
olla y tal. Es muy gracioso. A mí siempre que se llamaba hombre de hojalata me traía el Mago de Dios. Pero un día dijo, hace un par de semanas, que dijo que eso se había terminado, que ya no le llamáramos hombre de hojalata, y yo pues le sigo la palabra, ¿no? Entonces yo quisiera decir, a ver, ¿cuál es la nueva entidad? Que se explique.
No dije que el hombre de hojalata se había terminado. Dije que el hombre de hojalata ya se había terminado de fabricar. Ya estaba completo.
Ah, ya estaba completo el hombre de hojalata.
Claro, ya estoy acabado, ya estoy hecho.
¿Ahora que eres hoja o lata?
No, sigo siendo igual. Solo falta hacer el que me pongan un poco de aceite en la mano y hacer un poco de recuperación. Y recuperar la movilidad.
¿Y el aceite va a ser tu adicción?
No, el aceite depende de si es un aceite biodegradable, mejor. Y es eso, porque como tengo tantas cosas, tengo muchas cosas por dentro del cuerpo que no son normales, que no suele llevar mucha gente. Y antes de entrar aquí en la emisora, sabía que muchos de mis actuales compañeros, por ejemplo, la presidenta, le llamamos la Maruja la Cachonda.
No, primero la Maruja la Cachonda, luego vino de presidenta.
Y también tenemos a un niño fenopático por ahí, y tenemos a un montón. Quien quiere ponerse un nombre de guerra, se lo pone, quien no, es libre de no ponérselo. Pues a lo que me iba a referir con el tema de hoy, de cambiando el tema de las adicciones, soy, bueno, como casi todos, algunos de los que estamos aquí presentes, tomamos benzodiazepinas, o sea, ansiolíticos o también llamados tranquilizantes menores. Para estos tranquilizantes ansiolíticos son muy adictivos. Como ya comenté hace ya bastantes meses en un programa dedicado a los efectos secundarios de los ansiolíticos, y comenté que las quejas de los medicamentos de este tipo suele haber un círculo, y si el círculo está es me quiero referir que en todos los fármacos hay un círculo. O sea, en la caja. Si el círculo es blanco, totalmente blanco, significa que no es adictivo. Pero si el círculo tiene media parte blanca y media parte negra, significa que sigue la adicción. Y como a mí, aparte de que queda adicción, me deja muy dormido, me deja muy, muy chafado, pues mi adicción, para contrarrestar los efectos de los ansiolíticos, yo utilizo la cafeína. Utilizo la cafeína, o sea, el café. No soy de los que se toman 10 o 20 cafés al día, que los hay, pero intento mantener un nivel para no estar chafado y dormido y andar como un zombie por la calle. Podría probar con refrescos de cola, pero la cafeína con gas no me gusta. Y también podría probar también con bebidas de estas energéticas, pero también la taurina, y aparte de que saben al jarabe y llevan un montón de química, un montón de porquería, no me va tampoco, no me gusta. Lo que me gustaría probar es con el mate. pero también creo que lleva una sustancia excitante.
Tenemos la prueba, tenemos una prueba. Adelgaza el mate.
Y eso, encima es el café. Y como ha dicho antes mi compañero Xavi, que ojalá legalicen la marihuana. La marihuana no solo se utiliza para fumar, también se puede extraer un montón de cosas de la marihuana. Por ejemplo, aceites, que van de maravilla para hacer masajes. Se puede hacer el cáñamo para hacer hilo de cáñamo o hasta ropa. Incluso se extraen medicamentos de la marihuana, como unos inhaladores que son sustitutivos de la morfina, que están especialmente indicados para enfermos terminales de cáncer o de sida. Y últimamente han sacado un fármaco, creo, que está destinado exclusivamente a los enfermos de esclerosis múltiple, que se llama Sativex, y creo que uno de los componentes principales es el THC de la marihuana. Y nada más, de adicciones tengo muchas, pero la que más me gusta son la simpatía de la gente, es una de mis adicciones. Gracias.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Buenas tardes de nuevo. Ahora Gerrit nos hará su reflexión. Va a hacerlo en inglés, que es un amigo extranjero, y yo voy a intentar traducirlo. Yo no conozco mucho la terminología específica, pero bueno, speak slowly, please.
Great. I have never been addicted to any recreative drug.
Dice que no ha sido nunca adicto a ninguna droga recreativa.
I never tried smoking, I never tried marijuana, I never tried any recreative drug.
Que nunca ha probado fumar, nunca ha probado fumar marihuana y nunca ha probado, pues eso, como dice, ninguna droga recreativa.
I've never been a fan of alcohol, drinking only maybe 5 glasses in a whole year on special occasions.
Sí, dice que nunca ha sido un fan al consumo de alcohol, que nunca, pues si lo he entendido bien, que ha superado los cinco vasos al año. De alcohol.
Since my antidepressants have increased in dosage, I have given up alcohol completely, not drinking a single glass anymore.
Que bueno, después de la crisis, también con los antidepresivos, pues tomó la decisión de no volver a aumentó los medicamentos y que no decidió pues no volver a tomar alcohol en absoluto nunca.
However, I find myself very much dependent on the medication that my psychiatrist gives me.
que entonces ha encontrado a su cuerpo, pues se ha encontrado en una situación de ser más adicto pues a la medicación que le suministra su psiquiatra.
I have to take 3 different forms of medication to control my obsessive compulsive disorder, anxiety, panic attacks and depression.
Sí, bueno, dice que tiene que tomar 3 tipos de medicamentos para su obsesivo compulsivo, después para tener ataques de pánico y depresión, sí, y ansiedad.
Even though these are not recreative drugs, they are legally prescribed by doctors. You can be dependent on them because if I leave the house to go to work, to go to any social place, and I don't have my medication against panic attacks with me, I will feel very insecure and very stressed. So in a way, you can maybe not be addicted, but dependent on the medication your psychiatrist gives you.
Dice que aunque no se haya tomado nunca ningún tipo de drogas, que con la medicación, con la droga legal que te administra la medicación, que aunque no se llame adicción, pues que él es dependiente de esta medicación porque él no puede salir a la calle, no puede salir a trabajar, no puede salir a ningún lado sin haberse suministrado pues este tipo de droga legal.
My only addiction, which is, I would say, unhealthy, not prescribed by a doctor, is an addiction to caffeine and sugar-holding drinks. I drink a lot of Coca-Cola, too much.
Dice que a lo único que sí que es adicto es a las bebidas con cafeína, que toma mucha Coca-Cola. Muchas veces esto es para, dice, normally is for contrarist the effects of the medication.
No, not really. But the problem is my obsessive compulsive disorder is very much, it's very much a contamination OCD, a fear of being dirty.
Dice que él, bueno, su enfermedad de obsesivo compulsiva es más que nada pues por la contaminación. Tiene obsesión de sentirse sucio con los aires que respira también en las ciudades y...
When I drink, I feel like it cleans myself, like it purifies myself. You can compare to it to taking a bath or a shower. When I drink during the daytime, I feel like it cleans myself, like it purifies myself.
When you drink water?
Unfortunately, Coca-Cola. This is the problem. I find it hard to drink water because it doesn't have a taste that allows me to drink a lot of it. So because of the desire to clean myself all the time, I felt like I had to drink on regular basis, and unfortunately that drink is Coca-Cola.
Dice que él cuando bebe pues se siente pues que está limpiando el organismo de estos agentes tóxicos externos como la contaminación, y que el agua, por eso al no tener sabor, pues que muchas veces pues lo que hace es beber Coca-Cola para eliminar estos.
The consequence of course is that when your body gets adapted to sugar on a high dosage, the moment you don't have it, you feel you feel a bit dizzy, you feel a bit weak.
Chin dice que, bueno, que cuando el cuerpo se acostumbra a tomar también los azúcares, no solo la cafeína de la Coca-Cola, y lo dejas, pues estos azúcares que te bajan del cuerpo, pues también lo que te hacen sentir pues también más gandul, más débil también.
Also, it has hurt my teeth quite badly and has caused some problems with hyperactivity.
Que has tenido algún problema de hiperactividad, ¿no? También debido al consumo de Coca-Cola.
The Coca-Cola has damaged my teeth and it made me hyperactive.
Y la Coca-Cola ha estropeado sus dientes.
I realize it's not really a drug, but it the moment you consume it too much, it can have quite bad effects on the body, with that difference that it's not a drug that can be addictive and dangerous, like in case somebody would take heroin or cocaine or anything like that. I never tried that, but that doesn't mean that drinking a lot of Coca-Cola is healthy. I try to reduce it, but this is not easy when you made the habit to drink it a lot for many years, when you feel like that is the way to keep clean, to clean yourself, is to drink a lot of Coca-Cola. It is quite difficult to suddenly stop.
Sí, dice que la Coca-Cola, aunque no sea una droga reconocida, una droga pues que daña al organismo y genera una adicción muy fuerte, y que, bueno, sobre todo cuando uno pues la asimila también interiormente como una sustancia pues que le va a limpiar pues de cosas como puede ser la contaminación, y que, bueno, que tiene unos efectos para el organismo que pueden ser tan fuertes como el de la cocaína o la heroína o cualquier cosa cuando uno abusa y lo toma en exceso.
It's not like I feel ashamed about the physical damage the Coca-Cola did, because the Coca-Cola is a result of my obsessive compulsive disorder. It is not like I got addicted to it because I was experimenting with drugs. It's very much a consequence of my psychological problem. So I don't feel ashamed of what the Coca-Cola has done to me, but that doesn't mean I wouldn't like to reduce to a normal dosage. I mean, a lot of people drink one or two cans of Coke every day. Drinking 3 or 4 liters every day is just too much. I don't feel ashamed about it, but I would like to find a way to start to reduce it.
Dice que no tiene vergüenza tampoco por ser adicto a la Coca-Cola, ni tampoco por el daño que le haya hecho a su físico, porque, vaya, él considera que la Coca-Cola es una sustancia. También esto es un autoengaño que puede ser muy 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 igual a cualquier otro tipo de droga o de sustancia tóxica, pero que él, pues ahora no me acuerdo, la Coca-Cola. Sí, eso, que intenta reducir el consumo, y que, bueno, que igual mucha gente pues toma un par de latas de Coca-Cola al día, y eso pues no le genera un perjuicio muy grande, pero que cuando uno abusa y toma 2-3 litros de Coca-Cola al día, pues que es muy dura y muy...
Él habla de que seguramente esa ingesta excesiva de Coca-Cola es consecuencia...
Sí, eso, y
es
que
trastorno.
No me acordaba, sí. Que bueno, que el abuso de la Coca-Cola pues es consecuencia de este trastorno que él dice, que considera que la Coca-Cola le limpia de los tóxicos de la contaminación.
Yo quisiera decirte que yo también soy adicta a la Coca-Cola. Yo suelo beber 2 litros de Coca-Cola diarias, y lo que me produce es insomnio. Entonces me da por escribir pues emails a las 4 de la mañana, ¿no?
¿Dos litros
de Coca-Cola. Intento de reducirla, pero siempre termino bebiendo un vaso. O sea, he podido dejar el tabaco, pero no puedo dejar la Coca-Cola. Es difícil, ¿no?
Así vas, ¿eh? Con una moto todo el día.
¿Alguna confesión más?
No, ninguna confesión. No quiero decirte que es muy difícil desengancharse de la Coca-Cola, porque yo es que... No, lo he intentado de todas maneras. Quiero a coger la adicción al té, pero no puedo. Me puede más la Coca-Cola que al té.
Eso a veces también es un círculo.
Me llamo Maruja y soy Coca-Cólica.
Coca-Cólica, mira.
Esto a veces es un cafeinómana. Esto es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Un círculo vicioso que llaman la medicación psiquiátrica, los tranquilizantes y la Coca-Cola y los cafés y todo esto, y estamos siempre en un...
No,
en un
no
círculo
tomo
vicioso.
Pastillas. Yo no tomo diazepam, ¿eh? No tomo diazepam.
No tomas diazepam. La medicación sí que a veces un poquito, pero sí, no.
I never had problems with that because I'm hyperactive because of my form of autism. So even without the Coca-Cola, I have always been hyperactive. To sleep, the problem is more differently. I rely on medication to sleep. And it doesn't matter how much caffeine I had, I can sleep normally if the sleeping medication works. The problem is if the medication one night does not work, you don't sleep at all. And that's completely, that doesn't matter how much or how less Coca-Cola you drunk. Normally the sleeping medication will make me sleep well, even if I would have drunk two bottles. But there's also days when the sleeping medication just doesn't work, and then you cannot sleep, even if you haven't touched a drip of caffeine in the whole day.
Yo no sé si he entendido muy bien, ha hablado de autismo, como de que tiene también algún tipo de autismo que la Coca-Cola pues le ha ayudado a superar, y muchas veces al revés, que se encuentra con un poco de hiperactividad y que para dormir le cuesta mucho dormir y que tiene que tomar medicación también para dormir, y que muchas veces pues cuando ha tomado pues un par de botellas de Coca-Cola, pues que por mucho que se tome la medicación, que la medicación no funciona.
Si no
le hace efecto la medicación, pues que tampoco hay manera de dormir.
I would like to add one more thing. I'm not sure of the legal situation here in Spain, but in my native country, Belgium, there is a lot of debate about legalization of certain drugs.
Legalization?
Legalization.
Ah, okay. Yeah. Dice que en Bélgica, pues que they want to the legalization.
They are technically illegal, but there is a policy of tolerating it as long as it's for your own usage.
Dice que en Bélgica, que él es belga, y que en Bélgica hay drogas que son ilegales, que están en contra de la legalización, pero que muchas veces la policía pues hace un poco la vista gorda y es tolerante con el consumo y con la venta de tóxicos.
Hay un debate sobre la
legalización. I personally think that it's a difficult debate because people have been using drugs since as long as humans have existed. On the other hand, if the drugs would be legally available, it's easier to control the usage. On the other hand, I just find myself very uncomfortable with the idea of just selling drugs in as if you would be buying a can of food in the supermarket. I do think drugs are dangerous, regardless if someone has psychological problems or not, and that it should be at least disencouraged to use them. Legalizing, in my opinion, is very risky, and I don't think it's something that should be normalized, because the moment you make it legal, I am afraid it will encourage people to experiment even more than it happens right now.
Dice que bueno, por un lado mucha gente pues defiende el consumo de drogas como diversión, que por otro lado pues que también se habría un control del uso, pero que él considera que la droga, pues la venta de drogas, pues no es como una droga de comida, que las drogas son peligrosas, que tienen un riesgo, que producen problemas psicológicos, y que él no lo defiende y que no le parece pues que sea normal pues una normalización pues del
On the other hand, if the drugs would be made legal, it would also be easier to control the quality of the drugs that it would be sold. So it's a very difficult debate, and maybe it's important to look why people want to take drugs. Because to me it sounds very strange when somebody needs some artificial way to feel happy. So maybe the debate should be replaced by looking why people want to use drugs and try to find an alternative so that people don't feel tempted anymore to use it.
Chin dice bueno que si la droga fuera legal pues sería mucho más fácil pues controlar la calidad de la droga y supongo que su alta nocividad también muchas veces, y que bueno que es un debate muy difícil, pero que él lo que cree que lo que se tendría que llegar es a preguntar a la gente que por qué utiliza, por qué toma drogas y qué es lo que quiere conseguir, y que encuentra extraño pues que la gente pues que necesite pues este consumo de de tóxicos para encontrar una alternativa, pues también a su situación emocional, a su situación afectiva, lo que tiene en ese momento. Gracias.
Depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but watch. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
Si quieres divertir algo sabroso, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta.
Buenas tardes de nuevo. Ahora Santiago nos hará su reflexión. Santi.
Gracias. Una cosa que me dejó preocupadillo lo oí en un documental en el que nosotros como colectivo de diagnosticados en el año 2007-2008, en el que salían además otros colectivos de esquizofrénicos, que hacían nuestro equivalente de la radio, pero en televisión en circuito regional, con un telediario, además un psiquiátrico de Plasencia. Un médico de dicho centro dijo que éramos un colectivo con una grave enfermedad de la que el enfermo muchas veces no es consciente, lo que representa un gran riesgo de exclusión social, por lo que las instituciones debían mitigar la situación, y ahora viene lo que he querido destacar. Antes, el enfermo se brotaba en la universidad cuando cursaba una carrera, o en el servicio militar en el caso de los varones. También ahora, como ellas, el primer brote con la profesionalidad de la mili solo para voluntarios, cuando una persona con riesgo puede caer con la toma de un psicotrópico o droga, una sola vez ni siquiera hace falta un mal viaje, pero sí un subidón incontrolado y en dosis pequeñas, aunque parezca raro. Se desarrolla la enfermedad y todo lo que acarrea: discriminación, pérdida de oportunidades laborales, no solo de trabajar y de trabajar, recibir unas pensiones ridículas, malas con las familias que deben cargar con los gastos del hijo afectado. Una cosa, en la sociedad actual las adicciones se manifiestan con conductas incívicas. No solo la droga es una adicción, el juego, el sexo, el alcoholismo son dependencias que enganchan y arruinan a los que caen en sus redes. Redes lucrativas que amplían las diferencias y desigualdades con un reducido número que se enriquecen. Otra cosa es si deberían legalizar el consumo de drogas, por ejemplo.
Deja mi respirar.
moqueta, tú y yo también. Cuando tú me hablas, como a un cabrón me estás dando.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, los 91.4, Barcelona, Contrabanda FM.
Buenas tardes de nuevo. Ahora pues entonces pues voy a hacer yo mi reflexión. Bueno, pues yo hay una cosa que es una cosa que me vino a la cabeza, aunque no me lo hubiera dicho nadie, que era, lo que me pasa es que a mí me salía Rajá, pero el otro día soñé y soñé en el Rajá. El Rajá es el bienestar. Y Rajá, pues yo lo que estoy pensando, pues su terminología, no sé si Ra es de Ra, del el rey del Egipto, Sha debe ser pues como el Da, ¿no? El Rajá es lo que nos daba Ra, que era el bienestar, y entonces cuando no se respetaba el Rajá, venía el Rajdán, que era pues la gente que se le había hecho daño, pues hacía pues daño también de reacción, que no siendo culpable. Y bueno, yo creo que sí, que Sha tiene que ser algo como dar, porque lo que sí que tenía un amigo hebreo, que Shalom era hola, literot era de Dios, bueno, me acuerdo cuatro cosillas, y no sé si entonces Lom sería hola, y entonces Shalom es dar el hola, o Lom no sé si era casa, y entonces era como bienvenido a casa, que luego se extrapoló y se decía también en la calle como una forma de cortesía. Bueno, yo lo que me gustaría decir es que la adicción no es para siempre, y que fue, luego hay cosas que son 15 días, hay cosas que son una semana para recuperarse de estas cosas. Y luego que al final cuando se mezclan muchos tóxicos, pues al final pues también fue voluntad de Dios de que con un año estuviera todo arreglado, y es así. Yo puedo decir que me he considerado adicto, una patología dual, pero que ahora estoy seguro de que no soy adicto, porque tengo también la percepción de que he roto con cosas que creían psicologías, he roto con cosas que creían religiones y he roto con muchas cosas, y actualmente no considero que soy una persona adicta. Puede ser que con el tiempo a lo mejor pueda tener, pero yo la verdad que he sido escarmentado y amo y respeto mi vida serena, pues yo también, si he vuelto a tomar alguna vez una cerveza o algo así, pues ha sido pues un acto de amor, porque creo que también, eso no me he acordado, que voy a hacer mi reflexión, pero como siempre negándome a ser un cuerdo callado, Y entonces por eso quiero decir que también pues los vasos de vino, las cervezas, los cogollos, la marihuana, pues todas de estas cosas sale también una almita, un alma en el cielo, y muchas veces el consumo de tóxicos es un acto de amor. Yo quiero decir que yo no soy adicto ahora, pero sé que habrá mucha gente, y más ahora oyéndome, pues que va a tener voluntad de que lo vuelva a ser, de que vuelva a joderla, de que vuelva a abusar de tóxicos, y entonces esto sería una voluntad de hacer daño, y quien no respete mi rasha, entonces tendrá el rasha. Yo con mi cuerpo humano no voy a ir a hacerle daño a nadie, pero sí que mi voluntad es que lo pague hasta el punto de que no le vuelva a hacer daño a nadie. Pero bueno, por lo que entramos, pues esto, en la voluntad de hacer daño. Hay voluntades, o sea, el vino pues da deseos, hay muchas veces que nos poseen, muchas veces hay, para hablar de las drogas hay que tener muy claro también otras cosas que son cosas de deseos, de voluntades que tiene la gente. Esto también puede ser el convite. Qué típico es, ¿no?, que el camello un día, bueno, toma, te ponga una rayita, ¿no?, pam, pam, y entonces tú en vez de un gramo que ibas a pegar, le pillas dos. Y luego además le vuelves a llamar. Esto es porque como te ha invitado, pues tiene un deseo sobre ti, tiene una voluntad, como que tú le debes algo, y esto son cosas esotéricas que hay que tener también en cuenta. Yo lo que, para respetar el rasha y también hablar de camellos y de hablar de estas cosas, pues tendríamos que hablar también de los chamanes. Los chamanos, antes había que ser un chamán, no podría ser un chamán, era el que decía en las tribus cuando se hacía una fiesta, y tenía que ser pues respetando el bienestar, y muchas veces los chamanes eran los que, por ejemplo, quitaban el peyote. Luego el peyote, cuando vuelves a cultivar bajo tierra su raíz, el peyote al año siguiente en los climas adecuados pues se vuelve a hacer grande y todo el mundo puede consumir, depende de las lluvias y todo, pero el chamán era donde el que sabía, el que sabía dónde estaban cultivados los peyotes, y el que lo decía, y lo que tenía que tener es una fuerza para decir a la gente que no. Hoy en día también otro de los grandes enemigos de las drogas, que decir que las drogas son malas a mí me parece una afirmación injusta, pues hay que muchas veces, con lo mismo que se hablaba aquí de los créditos a los bancos, del abuso de consumos, el querer sentirse más rico que los demás, tener más coches, pues muchas veces pues este capitalismo también, si lo extrapolamos pues también a las drogas, pues eso nos produce pues una ansiedad y un consumir en exceso, buscando también más de lo que las drogas nos pueden dar. No hay nada en esta vida que sea ilimitado, ni el amor. El amor puede ser infinito, pero no ilimitado. Quizás si lo fuéramos trabajando cada vez sería más grande, pero sin duda el colocón no es, o sea, tiene sus límites, y no se le puede pedir más de lo que las drogas o el alcohol te pueden dar, porque entonces entras en un dolor. Al hablar de las almitas, pues esto que había dicho antes, negándoseme a ser un cuerdo callado, pues las drogas tienen también un deseo. Se habían dicho que en verdad habían tres razas al principio de... Luego intentaron exterminar una raza, pero quedaron dos razas, la índica, y que una era buena y una era mala. Al final decían que la marihuana, incluso la mala, hacía siempre daño, pero que la buena hacía daño también de reacción. O sea que muchas veces las mismas drogas, que son buenas, pero en abuso son malas, porque digo que son buenas porque muchas veces te pueden dar percepciones, te pueden dar recuerdos de otras vidas. Yo leí en La Vanguardia, en La Contra, pues unas mujeres que se les llamaban las abuelitas de la paz, y eran unas mujeres indígenas que se les consideraban sabias y que tenían en su poder pues unas setitas, y suministraban muchas veces a niños, incluso antes de ser adolescentes, unas setas, y cada seta les daba el recuerdo de una vida. Y decían que aquí en Europa no querían dar setitas a nadie. Los honguitos mágicos les llamaban, porque de repente la gente empezaba a decir: yo soy un caballero de no sé qué, otro, yo soy un no sé cuántos. Y eso es pues que al recordar la vida, pues igual uno había sido templario, como creo yo haberlo sido, otro podía haber sido, yo qué sé, cualquier cosa, un soldado en cualquier guerra o cualquier cosa. Y estas son percepciones que, aunque se nieguen, son reales, y que no son solo delirios, sino son cosas reales y son cosas que son verdades. También aquí en Europa, esta está muy, la droga muy mal vista, porque muchas veces la droga sí que muchas veces con su deseo, con el deseo del cogollo, con el deseo de la madre, que es el cogollo de arriba, con el deseo del cannabis o del gran cannabis, pues muchas veces a una persona que se fuma un porro, pues le hace pagar el daño que ha hecho. Y hubo en Europa, pues quien quiera mirarlo, se puede saber pues quién fue la persona pues que le hizo daño la droga, y entonces empezó a decir que las drogas eran malas cuando no tienen por qué serlo. Y bueno, pues ya como entrábamos, como decía nuestro amigo Jerry, pues no se puede tampoco hablar de la dificultad cuando uno tiene un vacío emocional, cuando uno tiene un vacío existencial, cuando uno tiene un dolor interior, cuando uno está enfadado, cuando uno siente ira, pues que busca también en las drogas o en el alcohol pues una intención pues de salir de este estado interior. Y que muchas veces esto también, sin ser un cuerdo callado, está provocado por gentes que están en otras dimensiones, que cuando han estado durmiendo han venido a agredirte, en deseos también, en las iglesias te dan hostias, te dan el vino y luego además te piden la voluntad y se quedan con su voluntad y luego encima pues te dominan y te hacen enfadarte defendiendo pues mentiras religiosas. Y bueno, que el gran problema de las drogas está en el desconocimiento, en la ocultación, en no respetar los hábitos de consumo, que también habría que conocerlos, y que las drogas en sí no son malas, igual que no es malo un coche que corra 300 kilómetros hora, que el malo es el que las conduce. Y bueno, pues reiterar pues también estos grandes engaños de que el cuerpo no se regenera, que son tan dañadas para... Y que bueno, que esta ocultación y esta enfermedad, pues también este desconocimiento y esta ocultación, pues también son enfermedades que pueden generar en la sociedad, pues para llegar con todos los secretos bancarios, los secretos sociedades, a estar en una sociedad también enferma, porque se oculta muchas cosas y estamos también con 5 millones de parados debido a la ocultación de la propiedad de muchas cosas. Y que bueno, y nada más, pues no, no quería...
El motivo de esta carta es pedirte que no vuelvas. Ya se ha deshecho la tarta, ya se apagaron las velas. No calientan los fogones, ya ni corren las cortinas. Ni siquiera los ratones andan ya por la cocina. Y a veces una jaula nos da la libertad. Probablemente de la jaula que hablo sea un bar para olvidar. Hoy es el día de la melancolemia, de ahogar tus besos en quintos de cerveza. Siempre de ti.
Bueno, pues ahora me quito el sitio a José Luis porque ha estado mucho rato y tiene que respirar un poco.
Es que a mí me parece que pensáis que hablo más de lo que hablo, pero
no, hombre, no.
Oye, perdona, pero no he estado 10 minutos, ¿eh?
Más.
Bueno, además un día que vengo, qué cojones, hombre.
Bueno, yo es que mira, Cris, yo quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Porque el otro día en la asamblea se discutió que si las adicciones eran enfermedades o no, ¿no? Porque claro, mucha gente decía, bueno, es que claro, las drogas producen enfermedad mental, y otros decíamos no, porque hay gente que se droga, es alcohólico y no tiene ningún brote. Entonces estábamos en esta duda, ¿no? En que si era enfermedad mental o no lo era. ¿Tú cómo lo ves? Tú, no sé si tienes experiencia de drogas, me parece que no, pero no sé, tú que estás eres joven, con respecto a mí, te has movido en ese mundillo y tal, ¿cómo lo ves?
¿Os acordáis de Rosa, de la Reina de Mararía?
Sí, la Reina de Mararía.
Que tenía un micro, que bueno, un texto que leyó que hablaba de las adicciones. Era muy interesante porque decía que todos somos adictos a algo. Y si no eres adicto, puedes ser adicto al fútbol, puedes ser adicto a los chupachus, puedes ser adicto a la Coca-Cola, puedes ser adicto al amor, puedes ser adicto al dinero, puedes ser adicto... Es decir, que en realidad las adicciones las tiene todo el mundo. Entonces pensar que solo unas cosas son drogas, pues no lo veo, no lo veo correcto.
Y que producen enfermedad las adicciones tampoco, ¿no?
Hombre, alguien, por ejemplo, que está alienado y está todo el día viendo la tele, es adicto a la tele. O es adicto a internet, o es adicto al Facebook, o es adicto... Hay gente que, como nuestro amigo José Luis, que es adicto a hablar, ¿sabes?
O no está siendo justa.
O hay gente que es adicta a sí misma porque tiene un ego muy grande, ¿no? Y es adicto a su propio ego, ¿no? Uh-huh. Entonces también lo que creo que las llamadas drogas, que siempre se habla de ellas, ¿no? Todas lo que sería la cocaína, ¿no? Los porros, etcétera, etcétera, alcohol. Pues creo que en sí mismas no son malas. Es decir, el problema es si a ti te hace un efecto negativo, pero de por sí las drogas están puestas en el mundo para disfrutar de lo que recibes de ellas, ¿no? Es decir, el problema no son las drogas, sino el efecto que te pueden hacer. Si a ti el efecto es negativo y te putean, pues lo más lógico es que no las tomes para no pasarlo mal. Pero de por sí son la hostia. Son de puta madre las drogas. Estás viendo otras realidades... ¿no? Uh-huh. Y estás viendo otras cosas aparte de, ¿no? De la realidad común. Es decir, que no creo que sean malas. Lo malo es que yo, por ejemplo, no tomo drogas porque se me va la pinza y acabo ingresada. Pero si me sentaran bien y no me provocaran, ¿no? ningún mal, pues las tomaría.
Sí, y es, por ejemplo, yo, por ejemplo, decían que el alcohol, es verdad, da alcoholismo, ¿no? Pero... ¿tú considerarías el alcoholismo una enfermedad o...?
El alcoholismo es una gran enfermedad.
Una gran enfermedad.
Es gravísimo, es decir, están todo el rato...
Pero no produce enfermedad mental, ¿no? ¿O
claro
sí?
Que la produce.
¿Sí?
Mogollón. Aparte que la putada del alcohol es que salen las películas, salen las series y se ve como una cosa inocua. Y el alcoholismo es gravísimo, es una adicción muy fuerte y que te destroza a ti la vida y destroza la vida a la gente que te rodea. Como uh-huh. ser humano te degrada y te convierte... Aparte, otra cosa es que si tú acabas siendo drogadicto, la uh-huh. vida del drogadicto es tremenda, porque por encima de la droga... no hay nada, es decir, vas a hacer lo que sea para conseguir taparte el mono. Entonces, en ese sentido, estás totalmente sometido, ¿no? Y es jodísimo. Y así, solamente si tomas café, o lo que hablabais antes de la Coca-Cola, y ya te está provocando, ¿no? esa ansiedad de querer tomarla, imagínate que eres adicto a la heroína, ¿no? Y que eres capaz de pinchar a alguien con una navaja para provocar tu droga. Es decir, acabar siendo un drogadicto es muy... Para ti como ser humano es muy grave, ¿no? Porque te degrada hasta el punto que no ves a nadie más que la drogadicción.
¿Joan?
Es que para mí lo que... Eso de decir que es una enfermedad es muy relativo. Porque, a ver... La diferencia entre un médico de quien no lo es que... Ante cualquier enfermedad, el médico pues siempre generalmente tendrá mejor pronóstico y mejor tratamiento que quien no es médico. Si no quiere decir que ese médico tiene mala praxis. Y en el caso de las adicciones, por ejemplo, tiene mejor terapia Alcohólicos Anónimos que cualquier médico. Los que fundaron Alcohólicos Anónimos... eran dos tipos, alcohólicos, hartos de ir de psiquiatra en psiquiatra, venga a tomar de todo y no les quitaba la adicción al alcohol. Y a base de grupos de apoyo en Alcohólicos Anónimos, pues entonces ese compromiso hacía que la gente pues tuviera la voluntad de dejar de beber. Entonces es una generación de voluntad, cualquier adicción. Esa voluntad rota que tienes, que te hace, pues eso, compulsivamente o beber, ponerte hasta el culo, comprar, o lo que sea, que te hace daño al final, a tu economía, a tu entorno, a todo, ¿no? Tratarlo como una enfermedad es como quitarte responsabilidad. No, es que estoy enfermo, cuando se trata de una cuestión de voluntad. Y entonces...
Yo también creo que muchas veces...
Espera, dado que no hay ningún médico que vaya un alcohólico... o cualquier adicto, ¿no? No hay ningún médico que si él no tiene voluntad, lo cure. Con lo cual, el médico que debiera de decir que no tiene... Que te calles, coño. Calla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ese médico tiene mala praxis? ¿O depende de la voluntad de aquella persona si tiene ganas de volverse a meter o no, lo que sea? En cambio, tú cuando tienes una gripe, un cáncer o lo que sea... te sometes a los tratamientos más duros, a lo que haga falta, ¿no? No se calla, ¿eh?
La banda sonora de...
Pero no me gusta.
Así que vos di, Joan, que...
Que tenemos un nuevo amigo aquí en la radio, que, pero, el móvil. Eso es el alma del ya, móvil, ya que se, quiere decir
ya
su... Se,
ya con una voluntad, ¿no? ¿Sabes quién pillo? Porque veus... Por
estoy afónico, déjame hablar.
Vale, vale.
Lo que te estamos es sacando del, calla, del mal rollo, hombre, de que te suene calla. El móvil. No. Lo hacemos por ti.
Ejemplo, que se tratara el alcoholismo como una enfermedad, fueron los mismos Alcohólicos Anónimos. Es como el resto del DSM, que está todo dictado por votos, ¿no? Pues hubo como un recogieron firmas y tal, ¿no? Para pedir que el alcoholismo fuera no tratado como una enfermedad, sino que tuviera la denominación de enfermedad.
Yo sí, hay una parte...
No entiendo,
hay una parte
mejor,
fuerte de voluntad.
Explícalo ya.
Hay una
pues
parte...
No es una enfermedad... como un virus, una bacteria, un traumatismo, ¿no?, de un golpe, sino que una convención de una asociación que se llama Alcohólicos Anónimos, que elevó a la Asociación Psiquiátrica Americana, que la pusiera en su manual de diagnóstico como una enfermedad. Ya está.
Es que es bueno. Tiene su parte de enfermedad también, primero porque la definición de enfermedad más que nada tiene dos vertientes. Una es la falta de bienestar del paciente, de la persona que se considera enferma, y luego la falta de desarrollo de una forma, entre comillas, normal en la sociedad. Y muchas veces
pero le
estás también...
pasando al médico una cantidad de responsabilidades que él, como en su saber médico, no puede... ayudarte. Eso te
puede
a ver si lo he entendido bien.
Desconocimiento.
No llames enfermedad a cualquier cosa, inevitable.
Yo creo que.
Ser calvo, por ejemplo, la calvicie es inevitable, pero no es ninguna enfermedad. O la menopausia.
Ah, claro.
No es ninguna enfermedad.
La voluntad es muy importante. Un momento, por favor. Es muy importante también. Lo que pasa es que hay que saber lo que te está pasando. Cuando una persona tiene el mono. Tiene la adicción, muchas veces por desconocimiento, pues no sabe lo que le está pasando y no sabe también que si se aguanta 5 minutos, 10 minutos, eso siempre que tampoco tenga un exceso de consumo dentro, pero normalmente estas adicciones pasan.
Sí, pero
quiero disculparme ante la princesa Inca y no he entendido la broma, sí que tengo muchas veces muchas ganas de decir cosas.
Realmente es mucho más sabio otro adicto que cualquier médico.
Sí, sí, sí.
Entonces, deja a los médicos tranquilos y que se dediquen a las enfermedades.
A la luz.
Sí, lo que quería decir es que muchas veces que sea considerado enfermedad o trastorno ayuda a que el Estado se haga cargo de que eso se pueda solucionar. Digo, hasta hace poco tiempo la obesidad se consideraba un problema de la persona que no podía parar de comer. Ahora, el estar integrado como, no sé si es trastorno o enfermedad, podés mediante la salud pública buscar asesoramiento y buscar ayuda para solucionar esa adicción. En ese sentido me parece que está bueno que también el alcoholismo sea considerado un trastorno, digo, sin caer
en el
extremo.
Donde hay enfermedad no hay responsabilidad.
Bueno, sí. Me parece que puede ser el extremo de que la culpa sea solo de la persona.
Una persona con obesidad
de
la, puedes
no
tratar
puede
la puedes tratar médicamente a esa persona con obesidad porque puede ser un problema del tamaño del estómago, tamaño del intestino, a ver si me entiendes, mucho más de lo que es el cuerpo como un ente biomecánico, en el cual esa voluntad...
Claro, pero no es solo...
No depende tanto,
¿no?
No
somos solo un ente biomecánico, no somos solo
exacto,
cuerpo.
Pero en el caso del obeso, hay todo un metabolismo ahí en el cual tu voluntad poco interviene. En cambio, en lo otro,
metabolismo
sí.
Y adicción.
Repetimos, es lo mismo un cocainómano que un obeso. Un cocainómano es una persona que deja de esnifar y te dirá, es que no puedo, un adicto, ¿no? Un tetrapléjico le dirás, anda, y él te dirá, no puedo. Es el mismo no puedo, pero ¿verdad que es diferente el tono? En cambio, ¿por qué el profesional siempre tiene que admitir ese no puedo en el mismo saco? No.
No hay solo un profesional, no se trata solamente de problemas médicos.
Pero a lo que te voy es, el entender ese no puedo, a uno le hace un flaco favor y en el otro es evidente. O sea, es un problema de otra dimensión, ese no puedo.
Lo que sí es cierto es que
el alcoholismo y las drogas como más duras sí que producen enfermedad, acaban produciendo una enfermedad social más que una enfermedad de tipo,
cuando no sé, los problemas con las drogas.
Yo creo,
drogas hay en toda la historia de la humanidad.
Yo creo que es un problema nivel, social nivel... que ataca a la estructura de la familia, como decía Cris, y pero no yo no quisiera que se entendiera que por el hecho de que seas borracho tengas que coger enfermedad mental. No tiene que ver una cosa con la otra. Eso quiero, si estáis de acuerdo con ello, porque hay gente que hace experiencias con el LSD y no ha tenido un brote. O sea, que a ver cómo se explica eso. ¿Cómo,
es que hay cosas inexplicables porque... porque
hay gente que le sienta bien, gente que le sienta mal.
Hay cosas que...
No hay ningún misterio. Veces, por ejemplo, con el trabajo. Hay gente que trabaja 12 horas de lunes a domingo y no le coge ninguna crisis, ¿no?, mental. Y hay gente que a lo mejor tenemos un estrés de un mes, trabajar 6 horas cada día y acabamos ingresados.
Claro. Y uno es un vago y el otro se lleva la medalla al mérito al trabajo.
Yo creo que aquí hay, para encontrar una explicación también, desde esta conciencia y desde este conocimiento es muy difícil, que habría que abrir un poco las conciencias y saber, pues yo creo en esto, en otras dimensiones, en otras cosas que ahí encontraríamos pues también la solución. Y que bueno, muchas veces cuando la voluntad no te permite pues ajustar los consumos a una cosa que no te acabe degenerando una voluntad en una enfermedad, pues también es enfermizo, pero habría que buscar también, no hay que atacar a la persona diciendo que no tienes voluntad, sino buscar un poco, estoy hablando de ti.
Entenderlo.
Estoy hablando en general, claro, entenderlo y qué es lo que a esta persona le hace pues que su voluntad no, pueden ser muchas otras cosas.
Mira, bueno, lo dejamos.
Mira, digo dos
cositas. Dos cosas y lo dejamos que haya entrevista.
Los griegos utilizaban la misma palabra para, o sea, remedio y veneno. Con lo cual, desde antiguo ya sabían el potencial que tenía cómo hacerte depender de ello, ¿no? Y desde que, bueno, el ser humano es un animal de costumbres, ¿no? Y las drogas se han venido utilizando desde la Europa más clásica, griega y romana, en los Andes, en todos los sitios, y tanto a nivel...
Los samuráis, que luego crearon el...
social,
el karate también tienen un día de
para ocio. Celebrar bodas, bautizos y comuniones, como para relacionarse con toda la cosmogonía terráquea, con toda la filosofía, con todo, ¿no?
Gracias, Juan. No vayamos a forzar la garganta.
El problema solo es... Como siempre, cuando el capitalismo lo convierte en mercancía.
Claro.
Cuando lo convierte en mercancía y entra a regirse por las reglas del mercado, es cuando empieza...
En más ventas, más beneficios.
Cuando empieza el problema. Porque ¿qué busca? El consumidor, independientemente de... Y encima, hay un tipo de consumo que tiene tipificado como de anormal. Con lo cual ya incluso te puede penalizar, ¿no?
Y el consumidor sistema. Solo me importa el dinero que me vaya a dar, no su bienestar interior ni...
Antes de acabar, sí, que yo creo también que el consumo de las drogas se tiene que contextualizar donde se utilizan. Entonces, por ejemplo, yo creo que es un error muy grande que hay drogas que son iniciáticas, ¿no? Que utilizan los chamanes, ¿no? Para pasar a otras realidades, etcétera, que son consumidas a lo mejor en la ciudad o en una discoteca o en mitad, ¿no?, de una rave. Entonces creo que no están puestas en el sitio que tienen que estar, ¿no? Y quizás por eso muchas veces también sientan mal, ¿no? Porque la persona que las prueba no está preparado psicológicamente ni integralmente, ¿no?, en su interior para pasar a esas otras realidades y asimilarlas, ¿no? Sería un error, ¿no?, que lo encuentro como grave, ¿no?
Muy bien, pues hasta aquí el debate de las drogas y gracias, Joan, Cristina, ya está.
De los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, vestiz ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano,
dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, yo soy de los que me he escapado de una cárcel de amor y de un delirio de alcohol. Y bueno, no se puede hablar de la adicción y de las drogas sin hablar también de atentado contra la salud pública. Si todos respetáramos un poco el rayá de los demás, tanto los camellos como los consumidores, pues el consumo de drogas no sería un atentado contra la salud pública y seríamos todos más felices. Mis amigos los policías y mis amigos los camellos. Bueno, Javier, por favor.
Sí, bueno. He escrito un cuento, una pequeña historia que he titulado Cuento de miedo con final de música de circo. ¿Podría ser al final música de circo? Bueno. Me levanto porque suena el despertador y me rasco una nalga y somnoliento orino. Al abrigo de las inclemencias del tiempo y a través de un bostezo voy a la ducha, a la lluvia bajo techo. Qué tranquilidad cuando el tic precede al tac de acuerdo con el transcurrir predecible comprobado en reloj de la cocina. Ya en la calle, y como por una casual cotidianidad, veo a un payaso haciendo reír a dos colegiales a punta de pistola. En la primera esquina que doblo, un mendigo lee el Financial Times apoyado en ella, y de una agencia de viajes emerge un hombre rana, aunque desde luego no me extraña que un periodo estival ofrezca actividades subacuáticas. El transcurrir predecible del TAC que redondea el segundo, el electrocardiograma, la forma mecánica de la vida, o la escritura irrigadora, es igual, no lo sé. El tic-tac de los pasos me conducen a la estación e introduzco el billete en la máquina validadora. Media docena de hombres que dirigen pacientes me esperan en el vestíbulo y contra lo que es habitual se acercan y me rodean. Algunos sonríen y me dan palmadas en la espalda. ¡Caramba! ¡Qué amables que son! El miembro subalterno de un escalafón que desconozco entrega una confirmación de pedido llegado por fax, al que parece llevar la voz cantante. Otros usuarios del vestíbulo pasan sin mirar haciendo el uso correcto que se espera se haga de él. Señores, pasemos al andén. Vaya, qué pomposidad más ceremoniosa, aunque desde luego no me extrañe porque el tic precede al tac y no hay nada que sea sin que tenga que ser de otra manera. El día es agradable y parece que esperamos. Un charlatán se acerca al grupo que espera y en el que me incluyo con la extravagante teoría de que el hombre desarrollará un sistema digestivo como el de los rumiantes. Todos ríen. Yo también río por si acaso es bueno hacerlo cuando todos lo hacen. El portavoz o vocal de estos señores que con tanta cortesía me han acogido le echa una moneda con desdén. Sí, sí, muy interesante, pero retírese, le corta tajante, porque ya le di una moneda y muérdala si no se fía. Y porque además aquí, señor imaginador de lo porvenir o historietista secas, no perdemos el tiempo. Aquí solo efectivamente lo efectivo. No tendría que ser yo precisamente quien le descubriera que lo efectivo es la cantidad de dinero del que se dispone, y en efectivo es una forma de pagar, aunque efectivamente pueda decirse también de algo contundente. La justicia, amigo mío, es efectiva. Los efectivos son requeridos para disolver un disturbio. Un tratamiento es efectivo y, en resumen, señores obligadores, a los efectivos se les conmina que sean expeditivos. Cuando el gobernador del andén número 2 acabó el parlamento, los subdelegados del Ministerio de Trayectos asintieron efusivamente por indiscutible, sin duda, ante cualquier razón. El tren se detiene con un chirriar de serpiente rumbrosa, y aunque transporte automóviles tampoco ha de extrañarme, ya que sabido es que bienes y personas utilizan las mismas vías para sus respectivas distribuciones. De la máquina que llamaré cabeza de la serpiente a fin de maximizar la metáfora para extraer de ella un óptimo rendimiento, apareció un botones algo anciano y con galones dorados en la bocamanga que se acercó a mí. Aunque un poco sonámbulo y con un ligero temblor en las piernas, quiero que sepan que no puse impedimento en aceptar la ubicación sugerida y que fue más la propia voluntad de mostrarme comprensivo con mi condición de disponibilidad total que por la disponibilidad que mis inmediatos superiores tienen de mí. El tren, declamará el poeta en algún departamento de recursos humanos, es una muñeca rusa cuyos vagones transportan coches, que a su vez transportan cajas, que a su vez contienen hombres, y multiplicando la estadística del 9 me despedirá en oración. No sé qué extraño fenómeno propició una desdoblez que me permitió despedirme de mí mismo en la mueca de un traqueteo que se atenuó, se comprimió y que desapareció en la desafinada voz de un borrachín que cantaba «Ay, Jalisco, no te rasque». ¡No te rajes! Vaya canción más extraña. ¿Extraña? ¿Y por qué es extraña? Con el habitual gorro puntiagudo, ligeramente ladeado y la consabida lágrima pintada bajo el ojo derecho, el payaso hizo restallar el látigo con la habilidad habitual del que lleva toda la vida haciendo de esa actividad un arte. Un coro de ovaciones y aplausos precedió a la muda parálisis que un entregado público, puesto en pie, acabó por dedicar al artista visiblemente emocionado. La prensa circense mundial se hizo eco del acontecimiento, haciendo unánimes todos sus titulares. El público lo pasó de miedo.
De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ha llegado el momento de la entrevista. Tenemos aquí a dos chicas, Sara y Adriana, que son estudiantes de la Universidad
Ariana,
de la
Ariana
de la UB y bueno, estudian pedagogía y ahora Dulos hará la entrevista.
Bueno, primer lugar, daros las gracias por haber venido y, bueno, también he oído una vocecita por aquí, decía que querías hacer un proyecto de Radio Nicosia porque estáis trabajando con algo social. A ver, explicarnos, ¿cómo os habéis enterado de que existía Radio Nicosia? ¿Por qué os habéis acercado? Va, atreveros, no pasa nada.
Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies a vosaltres perquè ens heu obert les portes de casa vostra. Llavors, tot comença perquè ens demanen fer un treball de l'assignatura de Pedagogia Social allà a Mundet i ens diuen que hem d'estudiar quina és la figura del pedagog social, què és i què fa. Llavors, comencem a mirar diferents projectes, diferents històries i, de fet, volíem veure ben bé quina era la figura del pedagog social dins de l'àmbit artístic. A l'artístic acollia la ràdio, el cinema, la televisió, i bueno, diverses coses més, em penso. Sí. I entre tot això, doncs, surt el nom Ràdio Nicòsia, per algun lloc. Ara ben bé no sabria situar-ho ni on ni qui ho diu, però sí que comencem a buscar coses. I ens comença a interessar el projecte i comencem a buscar informació i pensem, uf, serà superdifícil accedir-hi, serà molt complicat i no, de fet, vam enviar un mail i al cap de 3 hores estava contestat i arrel d'això doncs estem aquí. Som 5 persones les que fem el treball, però... Però avui...
No, per què? No, està bé.
Per l'espai, que ens ha fet gràcia perquè hem pensat, ostres, si haguéssim vingut els 5 aquí, tots 5 aquí dins, treu,
una cosa per començar, molta gent pot escoltar aquest programa i pot dir, bueno, la pedagogia més o menys ho tenim clar, bueno, són la gent que o se dediquen a fer plans d'estudi per als nens, per integrar-los. Però això de social, vosaltres com
ho veieu?
Ho concebeu?
Ho concebeu?
Bueno, de fet ja hem estat parlant amb diversos de vosaltres per aquí abans i nosaltres una mica la idea de... Evidentment sí, la paraula pedagogia és la més coneguda, no? Però el social, que és com el cognom d'això, és potser la que abarca més coses, no? Nosaltres llavors... Com a pedagog social, el que ens plantegem potser més és la idea és el perfil d'una persona que treballa per apropar realitats, no? I per, potser per deconstruir-les també.
Per trencar tòpics.
Sí. Per trencar tòpics. Però aquí li va aquest, o sigui, aquí ofereix aquesta trencar tòpics a la societat o a tothom en general? Mm-hmm.
Jo
i sí. Un pedagog social en què es basaria la seva feina, un pedagog social? Clar, perquè és que no tenim gaire clar, o sigui, sempre pensem el pedagog com algú d'educació dels nens, però llavors com es podria, com seria la feina d'aquesta persona? On l'ubicaríeu? On voleu estar ubicades vosaltres?
Clar, una mica el que nosaltres entenem és que un pedagog social el que intente és a través d'un treball recíproc d'ell amb un col·lectiu
de
gent. Com trencatòpics, sí, però com trencatòpics?
Sí, de quina manera es faria materialitzant?
difícil,
eh? A través de l'ensenyament, a través d'un testimoni, a través d'una... Com ho faríem?
Recíproc, no? Que és el que diem. Sí, no, és el que hem estat parlant abans amb el Martín, de fet, no és jo ensenyo i tu aprens, sinó que és tothom dona i rep a la vegada.
Com un diàleg, un diàleg de coneixements també. Sí. Una mica s'ha d'estudiar molt, bueno, s'ha de conèixer molt a la persona, no? I a vegades jo això sempre ho feia malament.
Perquè, per exemple, algo que té que veure amb lo social és de la societat, no? Però un pedagog social és una persona que ensenya a la societat o que transmet a la societat o un grup o un col·lectiu.
És que ensenya, que de molt...
¿Cómo se ve? ¿Cómo? Es que no lo entiendo.
Quizás pone al alcance de las personas ciertas herramientas y intenta construir de manera compartida cómo utilizar esas herramientas o no. Es decir, la persona quiere o no utilizar esas herramientas. La figura esta que siempre hablamos de... Que siempre le importaba, que decía Alfredo Olivera de la Colifata, que era generar surco para que el río
fluya, fluya,
para que el lecho fluya, podría ser pensado, ¿no? Es decir, a veces el trabajo, no sé, yo no soy pedagogo social, pero se me ocurre ahora que es esa idea de generar el lecho, tratar de construir de manera compartida el contexto para que las cosas acontezcan. Que a veces hay cosas que no pasan por el contexto, ¿no? Y depende del entorno donde estás. En un hospital psiquiátrico hay ciertas cosas que no van a pasar, seguramente, ¿no?
¿De un hospital psiquiátrico podría haber un pedagogo? ¿Sería un sitio donde podría haber un pedagogo?
Podría.
Yo considero també que és molt difícil. A mi em faltava molt, m'agradava molt donar la meva opinió, els consells, aquestes coses, i en el que fallava és en que no esbrinava, no m'interessava, o sigui, no és que no m'interessés, és que no havia pensat en interessar-me el que de veritat l'altra persona tenia per dintre. Jo crec que és molt difícil donar un consell sense saber l'altra cosa a què necessita ser aconsellada. És molt difícil donar una educació amb algú sense saber ben bé quina educació necessita aquesta persona que li donguis per ser més feliç amb aquest món, no? I crec que és molt, molt important, i que totes les malalties, suposo que pedagogia social deu ser perquè ja aquesta persona té, entre cometes, un problema o és qualsevol tipus de nen.
No és el nen.
És en general.
No,
és que abans es deia educació social, ara deu haver canviat una mica el nom.
No.
Quina diferència hi ha?
De fet, a diferència, o sigui, nosaltres som estudiants de la carrera de pedagogia i llavors, diguéssim que en l'actualitat, cada cop amb més freqüència, es fa necessari el rol d'un pedagog, però que simplement l'acompanyem del cognom de social, perquè les tasques que desenvolupa no serien només aquelles referents a...
A nens.
No només a nens, i no només a crear un projecte, no només a crear uns objectius per quals treballar, sinó que treballar més des del dia a dia, i potser oferir a aquests contextos, a aquests petits moments o situacions que a mica en mica van canviant coses, no? Llavors no és només que tot quedi recollit en un gran projecte, que sigui un projecte preciós, sinó el treball més del dia a dia, de camp.
Més un treball de camp, de dia a dia, no? I has dit col·lectius, però els col·lectius poden ser qualsevol col·lectiu o preferentment de risc social, amb risc de risc social, o qualsevol col·lectiu en general?
És independent.
Sí.
Perquè vosaltres heu dit que el treball està enfocat en la qüestió artística, no? I bueno, vosaltres penseu que els artistes, per al fet de desenvolupar un treball que en teoria diuen que l'eina que fan servir és la imaginació i la inspiració i tots aquests tabús, realment creieu que això és veritat? I què es pot fer, si és veritat, amb aquesta persona que pot tindre aquestes qualitats?
Només som estudiants.
¿Me puedes repetir la pregunta?
Jo crec que és molt important, sobretot amb temes, això que, bueno, no sé si preguntava el tema d'artístic i de tot això, sobretot per l'art i també pel propi desenvolupament de qualsevol persona i d'una felicitat interior. I jo us ho volia dir en quant a malalties, per això he preguntat lo de social. Amb la malaltia hi ha molta part de negació, i hi ha moltes persones, encara que no arribin a entrar amb el baremo aquest de malaltia, o els neguen els seus pares, o els neguen a si mateixos, o tenen inseguretat. I moltes, crec que sobretot per l'art, el que s'han d'anar trencant són barreres de negació i d'inseguretat per poder fluir i desenvolupar-se.
I dins de l'art, com incidiríeu dins de l'art? Com diu el Javier, per preguntar la pregunta més allò, com incidiríeu dins d'un col·lectiu d'art, d'una ràdio, així com incidiríeu? Un pedagog social, com incidiria?
Jo crec que treballaria com qualsevol altra persona dins de l'espai que fos, i pues, a través de la fotografia, a través de la ràdio, més independent, però que sí que potser el que oferiria és el que sí que tindria segur és, independentment d'on estigui, probablement és un contacte molt directe amb tota la gent amb qui està treballant. No és el fet que és una figura i que a partir d'aquella es mou tot, no? O que tot gira entorn a aquesta figura, sinó que aquesta figura està pues, barrejada amb tota la resta, i el treball ha de ser conjunt amb la resta d'equip amb el que estigui en aquell moment treballant. Clar, no ho sé, jo no...
Això ho estudia, eh? Bueno...
Lo que pasa, cuando se habla de arte, más que tabús, lo que se crean son tópicos con respecto a la función artística o al hecho artístico, que, claro, se cree se suele pensar, o a veces se tiene esa idea, de que el arte es para producir artistas, y no es así. El arte desarrolla capacidades en las personas y uno puede hacer plástica, expresión artística, y no para ser artística. De hecho, si no, no existirían profesores de plástica, no existiría gente que se dedica a otros ámbitos que tienen que ver con la pedagogía, con otros aspectos que no tienen, que están completamente apartados del terreno ese artístico del arte. O sea, no, las personas que hacen arte no es para ser artistas.
No, ya, porque yo entiendo que un artista puede ser cualquier persona, quiero decir, de hecho, quiero decir,
yo tengo conocimiento. Bueno, yo creo que ya no, ¿eh? Yo creo que ya cualquier persona no puede ser artista. El arte ya está suficientemente pervertido como para que alguien que sea cualquiera pueda ser artista.
Pues. Bueno, pero yo conozco casos, por ejemplo, perdona, yo conozco casos de personas que no han pasado por una formación artística.
Eso es lo que me refería.
Sin embargo, de esto de pronto han sido creadores.
Ah, pero creador es una cosa y artista es otra.
Yo también.
Hay mucha gente que entiende por creador como artista. ¿Me entiendes, Gorka?
Yo también, al filo de eso.
Que yo no estoy de acuerdo tampoco con ese tópico. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Que yo no pienso que un artista tenga que ser un ser especial de otra galaxia.
Yo también quiero decir cómo el arte se piensa que esa creatividad, y normalmente los artistas son autodidactas, ¿no? Crean una escuela y tal. No sé si la pedagogía podría eliminar eso, eliminar esa autocrecimiento personal, autorrealización, ¿no? Podría ser como encuadrarlo mucho, encajonarlo todo mucho y ¿cómo es la palabra?
Dejar fluir libremente, ¿no?
Dejar fluir libremente lo encajonara, ¿no? Por la pedagogía, por la manera de, no sé, la creatividad, ¿no? La encajonara. ¿Podría darse eso?
Yo creo que precisamente una de las cosas con las que la pedagogía aquí tiene la pedagogía de alguna manera lo que rompe es estos cajones, ¿no? ¿Mm? Es decir, hay muchos tipos de pedagogía y los ha habido durante mucho tiempo, pero precisamente en el momento en que vivimos, y creo que Ariana y yo en esto sí que podemos estar de acuerdo, es la idea de que no se trata de encajonarlo, sino de liberarlo. Sí, de liberar los cajones, ¿no? Es decir, en el momento en que yo hago algo exclusivo para es que no sé bien cómo explicarlo, ¿no? Pero digamos que la pedagogía sería la querría tener la capacidad de liberarlo, y el cómo liberarlo podría ser a través del arte.
Ah, vale. Muy bien, me explica.
Yo también, bueno, una de las principales barreras para la creatividad son los miedos al ridículo, los miedos a que se rían, el miedo a hacerlo mal, el miedo, pues en el fondo, a tener luego pues un dolor emocional o una situación interna que no nos guste. Y eso es una gran barrera. Bueno, estamos ya a punto de quiero dedicar una canción que es de El pescado buscando el sol, que yo a veces pues tengo un poco de, sobre todo cuando tengo una cosa de estas tan tan duras, bueno, que para mí son duras en la radio porque hay muchos engaños y estas cosas, tengo algún momento de mal humor, y hay una canción muy bonita que es Buscando el sol, del pescado, y yo se la quiero dedicar a mi luna.
Gracias por haber venido.
Esa sensación encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para recorrer el resto. Yeah. detrás. Soy yo el que está allí y entro en un estado tan perfecto. Pareces deshacer todo lo que está aquí y encuentro que hay un lado casi opuesto. Haces que se me pasen las horas y salga el sol a veces antes del tiempo. Creces siempre en lugares secretos buscando el sol.
Queridos radioyentes, mañana jueves 21 en la sala Apolo 2 actuarán los fabulosos Che Sudaca para celebrar su concierto número 900.
Bueno, recordaros también que la taller de Fabiana, de la Asociación Cultural Radio Nicosia, de nuestra asociación, acepta alumnos o gente que quiera participar en el taller. Nada, deciros eso, ¿vale? Y ahora vamos con las poesías. ¿Cómo decimos? Que no me recuerdo el nombre.
Jerry.
Andaban Jerry en la teva poesía. ¿Serán en inglés?
Sí, es en inglés.
Vale, andaban.
So, el primer poema se llama Memories and Tears. Es un... ¿Cómo traducción?
What?
It's a poem about loving somebody but not want to hurt the other person. Taking a distance because you realize your psychological problems will only hurt the other person.
Sí, que es una poesía sobre, bueno, que tú quieres a, o amas o quieres a, una, a otra persona, pero no quieres hacerle daño y entonces, pues, sin, queriendo o sin querer muchas veces, pues emocionalmente igual, pues te distancias de esta persona para no herirla.
So here is the moment I wish it would never come. I tried to make it work. And I tried to be strong. But to love sometimes means to let go. You gotta move on and fly free, oh my beautiful papillon. I knew from the start that this would shatter my heart. I knew it would be hard, and I tried to resist, but to try was not smart. To give in to feelings, but what else could I have done? I knew I went too far. But with every look in your eyes, I ached by how beautiful you are. So we gave it a try. You knew what was wrong with me. The panic attacks, the anxiety, the OCD. We decided to give it a try, but it wasn't meant to be. So the time has come now to set you free. Out of my cage of fears and pains. Fly away and leave me behind. Your new life begins. And I'm sure you'll find someone to treat you like you deserve. You don't have to bear my pains. It's time for you to enjoy your life again. I'll stay in the cage until I'm ready to leave. I will always cherish the memories. Falling asleep in your arms, your soft skin and your kiss. It brings me to tears when I'm realizing what I will miss. But you deserve better than to stay in the dark and suffer with me. Fly away now and spread your wings. You are free. Enjoy the life, the warmth of the sun. Your new life has begun. And I'll stuck with the memories. Another pain added to my life. Some more tears. Fly away, my beautiful bird. Spread your wings, bright girl. Enjoy the beauty of the world. I'll move on and I'll continue to battle my own hurt. Fly away, my papillon. A new day awaits under the brightest sun. But don't fool me that we will remain friends, because I couldn't care less when all I want was to hold hands. Fly away before I cause you pain. The chapter's closed and I guess we'll never meet again. I don't remember, and I've got the memories. And out on my own, I will fight my fears. I will face my demon and cut until it bleeds. Then the doors of the cage may open for me, and I may become the bird that I long to be. The dove that flies into the sky and that flies free.
Cris, adelante. La Cris y después tú, ¿eh? Jordi, farem luego tú, ¿eh? Fem una vuelta. Después, ¿eh?
Cada vez salgo de este metro donde he nacido con los ojos de no volver. Laberinto, flores, dientes. Vacío cada pequeña noche de lluvia y mi piel blanca no existe. Seres con ojos oscuros no comprenden. Vendedores en las tiendas no comprenden. Mujeres altas y con zapatos grises no comprenden. Me tapan la boca, pero yo sé que tengo a veces la fuerza de la furia. Y si no lloro, acaricio la piel y me gusta el delirio si no caigo hasta morir. Me gusta recordar la locura y cómo he paseado sin comer durante días. Recordar los parques de noche, donde se me comía el universo y el infinito en las venas. Y la sensación de ser el vértigo, el vacío y el paraíso. Solo algunos lo comprenden, que no existe ni el más pequeño de los versos, ni el más largo y exquisito de los cuentos, ni la pintura, sin ese horror y ese diamante de locura que ha gastado su nombre de tanto existir y tanto dar a las manos de los que beben algo más que lo que cualquiera sabe. Hermosa loca desnuda o sucia, hasta morir de crear poemas o cielos con cristales descoloridos. Y si algunos no entienden este idioma o esta muerte, o este ser de locura y dolerse de ella pero ir amándola, también descansarán en mis brazos, pero quedarán muy lejos del cielo infinito de los locos, allí donde habita lo indecible, el murmullo de lo que no se dice por innombrado, la única verdad para ir más allá de lo que no se conoce. Y si algunos no entienden este idioma de muerte, que sepan que las flores crecen igual de rojas cerca de las tumbas.
Niños zombie. Niños zombie, ¿cuántas neuronas perdimos? Dime tú, ¿cuántas? De forma inaudita se abrieron las puertas. Como canicas, resbalaron nuestras mentes de la memoria. Se nos pudrió el cerebro. Las venas se volvieron negras. En ellas circuló la química que nos hizo soñar sin estar dormidos. Pero estábamos dormidos, tiritando. Al son de la serpiente. Niños, niños, niños. Niños juguete desfilando por la pista de baile. Marionetas difuminadas en el éxtasis y los flashes, láseres, música. Y los cerebros vírgenes pecando de veneno. El cuerpo pecando de sexo en los váteres. Pero dime tú, ¿cuántas neuronas perdimos? Sin cansarnos, sin aliento, con tanto sudor. Niños zombies, dos de la mano, apeando las noches sin descanso.
Sí, que no, Jerry, que no, queda. Bueno, no, es que te tocan, Jerry, ande van.
El segundo poema se llama Swamp.
Déjame coger la chaqueta. Me estás invadiendo cada programa que hago.
Downtown where there's people, loneliness hangs in the air, with no one there real waiting for me, no smile, no flower, nowhere.
Ahora, para acabar, la poesía de Cherry. ¿Andaban, Jerry?
El segundo poema se llama Swamp. Wandering through the forest at night, under a coma black sinister sky, the serpents are hissing and the doom is embracing me. Where am I going to? Why did all the stars at the sky disappear? Sinking in a swamp, going deeper and deeper into the sand. I wish I could scream and cry out loud, but there is nobody here to offer a helping hand. I feel betrayed by the swamp, just like life has betrayed me. I once was full of plans, but I'm left alone, abandoned by the desire to be free. I only see darkness. I hear the animals looking for a prey. The wind is icy. The sky seems frozen. The hands. The sand is absorbing me. I try to step out, and I try to stay at the surface, breathing for fresh air. Out of the cage and out of the dark, away from the fear and out of the swamp. But it swallows me deeper and deeper, just like life has been consuming from the earliest day. The swamp takes it all, just like life took all away. I look up and I try to lift my head up high, and I behold a starry sky. There is hope. And I can see light. The stars on the background, ink black skies. Deeper and deeper, I sink into the swamp. The air is thick and heavy. The wind blows and it feels so cold. There's no escape from the swamp. I'm also betrayed now by the stars. The problems grow thicker. They're surrounding me. I wish I could run away, but the sand is holding me. I'm grasping for air before I'm sinking deeper. The problems are rising, and I'm suffocating. Is there any escape? Is there any light? I want back my life, and I walk on concrete. I just look up, and I aim for those stars. I'm sinking deeper and deeper into the sand, into the swamp.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.